Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Toda la voz es cuenta,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Toda la voz es cuenta.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días, bienvenidos a Todas las Voces Cuentan. Esta mañana estamos aquí en la colonia Aralia. Ya le vamos a tener información, pero antes, en cabina está nuestro compañero Javier Frías, que tiene una entrevista con la directora de Papirola. Estén muy pendientes porque hay pases para acudir a Papirolas. Adelante, Javier.
Gracias, Susana. Muy buen día a todos al auditorio. Bueno, estamos en esta entrevista con Marcela García, quien pues bueno, nos va a hablar acerca del Festival Papirola, que bueno, va a tener muchas sorpresas en esta edición. Y pues bueno, ya está ella en la línea. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo está? Muy buen día.
Hola, buen día a todos en Puerto Vallarta.
Pues bueno, platíquenos acerca de Papirolas 2023. Es un evento que sin lugar a dudas, pues bueno, trae muchas sorpresas. Háblenos de ello, por favor.
Claro, el Festival Papirolas cumple 28 años. Es un programa multicultural y educativo de la Universidad de Guadalajara, dirigido a niñas, niños y jóvenes, desde bebés hasta 18 años. Y se realiza en la ciudad de Guadalajara, dura 5 días. Este año va a ser del 4 al 8 de octubre. Y vamos a presentar actividades muy divertidas con el tema El Mundo Marino, Olas y Olas de Diversión.
Esta edición fue también, bueno, tiene una dedicatoria especial, ¿no es así?
Así es que este año pues nos dejó el licenciado Raúl Padilla López, quien es un exrector de la Universidad de Guadalajara y fue el fundador del festival, muy destacado universitario y promotor de la cultura para Jalisco y para México, y pues nuestro fundador, y le estamos dedicando el festival, pero con enorme gratitud para celebrar su vida, honrar su memoria y para continuar su legado.
Obviamente, Papirolas, pues bueno, es un espacio creado para niñas, niños y jóvenes. Sin embargo, también los adultos pueden participar de este festival, ¿no es así?
La verdad es que las actividades son divertidísimas para toda la familia. Es más, hasta tenemos abuelitos que se meten a los talleres. Y sí, es muy interesante porque tenemos talleres, espectáculos, pabellones temáticos, tenemos exposiciones. Y todas este año son con tema marino, ya sea que vamos a hablar de animales, criaturas marinas, también vamos a hablar de la flora marina, de los océanos, desde diferentes perspectivas, obviamente haciendo mucho énfasis en la conservación de los mares, que ahorita es un tema muy importante y de mucho interés para nuestro público, sobre disección de basura, pero pues vamos a hablar también sobre las ballenas, las orcas, las tortugas, las medusas, en fin, el programa está muy interesante, muy rico, los invito a que lo conozcan en nuestra página web, que es papirolas.udg.mx, o que nos sigan en nuestras redes, que es @papirolasgdl, estamos en todas las redes.
Marcela, como ya lo comentabas, pues bueno, la importancia de hablar del mar, de estos ecosistemas, olas y olas de diversión con un mundo marino, con el eslogan de esta edición de Papirolas 2023. ¿Qué pueden encontrar los niños, los jóvenes, los padres, los abuelitos también dentro de este festival? Es decir, habrá ponencias, habrá, sobre todo, me imagino, mucha interacción entre ellos. ¿Nos podrías detallar un poquito más?
Sí, Papirolas es un festival cultural, interactivo, creativo, es una experiencia muy completa. Entonces llegan Y bueno, pueden acceder al programa previamente a la llegada en la página web. Y permanentemente tenemos 20 talleres divididos por rangos de edad con sesiones cada hora en la hora. Y tenemos también 11 pabellones muy interesantes, que son espacios más grandes que los talleres, con diferentes actividades. Cada pabellón tiene alguna exposición, o tiene una charla, o tiene un taller. Y los tenemos, por ejemplo, el del Festival Papirolas va a ser la elaboración de un mural sobre mundo marino en plastilina, que se va a ir haciendo de forma colectiva. O tenemos exposiciones, por ejemplo, La Ola, que la monta una ONG que se llama Latitud R, y es una estructura metálica que se va a ir llenando con botellas de PET y trata de hacer conciencia sobre la importancia de no tirar basura en los mares, ¿no? Entonces, se van a encontrar con una exposición que es muy vistosa, porque pues tiene una imagen muy bonita, que es creada específicamente para este festival, y con espacios donde van a tener actividades para jugar, actividades para reflexionar, actividades para divertirse, y donde están aprendiendo algo del mundo marino. Entonces, eso por un lado en el pabellón cultural. Y en el edificio de al lado, el Conjunto Santander, que tiene 4 teatros, pues presentamos espectáculos en gran formato. Por ejemplo, Circo Dragón, que tiene un espectáculo marino, solamente diseñado para papirolas, que es inédito. Tenemos grupos de música, de danza, todos de muy buena calidad en estos teatros, que son pues fabulosos. Entonces la familia se puede divertir en grande. Yo les recomiendo que se vengan todo el día, del 4 al 8 de octubre. Pueden venirse los de Puerto Vallarta el fin de semana, si les queda mejor.
Miércoles 4, jueves 5 y viernes 6, de 9 a 14 horas. Esto es exclusivo para grupos escolares.
Es el horario escolar. Estamos abiertos de 9 de la mañana a 8 de la noche, pero los 3 primeros días, que es miércoles, jueves y viernes, de 9 a 2, recibimos grupos escolares. También se pueden inscribir. La inscripción de grupos escolares es en nuestra página web. Ahí le dan clic al botón de inscripción de escuelas y vienen todas las indicaciones. Y para la gente que quiera venir como público general, esos 3 días la taquilla se abre a las 2 de la tarde y pueden adquirir sus boletos ya o en línea en el Conjunto Santander de Artes Escénicas o cuando lleguen aquí al festival en las taquillas. Y sábado y domingo es público general desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Adquieren ese boleto, pueden comer en el festival porque pues hay varios restaurantes y tenemos también varios stands de comida, se pueden quedar todo el día para que aprovechen, porque pues hay muchísimas cosas interesantes.
Marcela, para nuestro público de aquí de Puerto Vallarta, Papirolas tiene 10 pases dobles, ¿no es así?
Así es, y pues ustedes pueden establecer la mecánica. Yo recomiendo que nos sigan en nuestras redes sociales y les llamen y se anoten y ustedes los repartan dobles, pues para que pueda venir, por ejemplo, un niño con su papá.
Perfecto, muy bien. ¿Qué te parece, Marcela, si hacemos la dinámica en este momento a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales o que nos están escuchando a través de la 104.3 FM? Escríbanse ahorita en las redes sociales, pongan su nombre, quiero ir a Papirolas, para que los 10 primeros que se escriban se llevan esos 10 pases dobles para que acudan del 4 al 8 de octubre, cualquiera de esos días, al Pabellón Cultural Universitario y al Conjunto Santander de Artes Escénicas para participar de Olas y Olas de Diversión con el Mundo Marino de Papirolas 2023. ¿Cómo ves, Marcela?
Lo veo súper bien, así es que anímense, sí, papás, niños, vénganse toda la familia a disfrutar el festival.
Pues bueno, ahí está la convocatoria para que acudan a Olas y Olas de Diversión con el Mundo Marino de Papirolas 2023. Marcela, ¿algo más que tú quieras agregar?
Pues que no se lo vayan a perder, la verdad es que tenemos actividades súper interesantes. Tenemos visitantes distinguidos, va a haber influencers que van a estar tallereando, dando una charla, y los influencers son gente que tiene millones de seguidores en sus redes y que son biólogos marinos, van a tener una charla con un fotógrafo de la Fundación México Azul, que les va a decir cómo toma fotografías submarinas, o con una arqueóloga de Lina que les va a hablar sobre el tesoro subacuático de México. En fin, es muy importante que revisen el programa a detalle en nuestra página web para que puedan elegir lo que quieran hacer.
Vaya, la diversión y el conocimiento no están peleados, y la mejor manera de aprender divirtiéndose es a través de Papirolas 2023. Para más información pueden visitar ustedes la página www.papirolas.udg.mx. Ahí están todas las actividades, cómo pueden inscribirse a las escuelas, todas estas actividades que van a llevarse a cabo del 4 al 8 de octubre en el Pabellón Cultural Universitario del Conjunto Santander de Artes Escénicas en Guadalajara. Marcela, muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
Gracias a ti y gracias a todo el público, y acá los esperamos.
Claro que sí, por ahí estaremos. Muy buenas tardes a Marcela, quien es la coordinadora de Papirolas 2023, a Marcela García Batis, quien es la coordinadora de Papirolas 2023. Así es que si usted quiere acudir a Guadalajara, ya sea del 4 al 8 de octubre, pues bueno, tenemos 10 pases dobles para que acudan. Inscríbanse en nuestras redes sociales, apúntense, pongan quiero ir a Papirolas 2023 y así se gana estos 10 pases dobles. Bueno, es momento de ir a la pausa y regresamos con nuestra compañera Susana, que está también allí en calle con estas denuncias que nos han planteado este día.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Gracias, estamos de regreso en esta transmisión que hacemos desde Aralias, gracias a nuestro compañero Javier Frías, y usted siga anotándose para Papirolas. Mientras tanto, aquí, déjeme comentarle que yo, que no vivo en Aralias, estoy molesta, muy molesta de que vengan a dejar tanto escombro, tanto adoquín, en un parque que ya nos van a decir los vecinos cómo es que se mantiene limpio. Hablamos con el titular de Servicios Públicos, Ascensión Gil Calleja, que de momento no pudo venir, pero está aquí el subdirector, que es el señor Pablo Sandoval. Ya vamos a platicar con él. Vamos a empezar con los vecinos. Sus comentarios primero en torno a los que le vinieron a dejar aquí. Buenos días.
Sí, muy buenos días. Bueno, lo primero que queremos, Jorge Hernández, de Tucán 160, que por favor lo que queremos es que de inmediato retiren pues no se puede decir que sea adoquín, más bien es producto de demolición. Entonces queremos que lo vengan a retirar porque es un área verde, no tienen por qué venir, y con quién y quién los autorizó a que vinieran a dejar los camiones de material aquí a nuestro parque.
Eso es una falta de respeto totalmente, porque la gente en la mañana de pronto viene a hacer su ejercicio, viene a caminar y se encuentra con estos montones de adoquín. Su nombre y sus comentarios.
Laura Palomera, Tucán 116. Pues yo vivo aquí y hace como 2 semanas vinieron a traer ese volteo de, pues yo digo que es desecho de adoquín, y aquí nomás vinieron a aventarlo, y pues la gente sí, todas las mañanas y en las tardes se viene gente a caminar y se da mal aspecto también.
¿A usted le dijeron algo?
No, nunca nos pidieron opinión, nada, nomás vinieron a dejarlos. Pensábamos que iba a ser para arreglar las callecitas o algo, pero no, al parecer es puro desecho.
Muy bien. Ahora, independientemente de cualquier cosa, la autoridad debe tener respeto a los ciudadanos, consultarles. Nos dan permiso, vamos a poner esto aquí, pero si con dificultad a veces nos dicen los vecinos, pueden mantener el parque, que les vengan a traer este escombro. Sus comentarios, su nombre.
María Teresa Ruiz Velasco, de Sensomple 102. Pues sí, de buenas a primeras amanecimos con estos montones que en un principio eran 2, 3, y ya ahorita vemos aquí en el parque, pues eran unos 8, 10 montones de adoquín, de escombro. Entonces, pues no, o sea, este es un parque, que lo inmediatamente que lo recojan, porque esto no tiene que estar aquí.
Que vi los vecinos, que espero que se incorporen de nueva cuenta, que nos decían, les damos el día de hoy, mañana que vengan a recoger esto, porque si no vamos a tomar la calle, vamos a poner nuestros carros en la avenida, y entonces iban a tener que venir. Señora, su nombre y sus comentarios.
Yo soy de Aralias, de la calle Tucán, 150, la señora Maldonado. Estamos mucho, muy molestos. Empezaron con uno, y ahorita ya son 10 camiones de escombro. Es escombro, no es nada, nada, no es tierra ni nada. Es adoquines ya desechos, es puro desecho que nos lo vienen a traer. Empezaron con uno y estos son 10 camiones. Entonces, les pedimos a quien le corresponda este parque de Aralias que nos hagan el favor, la atención, que tengan la atención a quien corresponda venir a retirarlo lo más pronto posible. Si no, desgraciadamente vamos a hacer nosotros algo que no le, que va a afectar. Le va a afectar aquí a los vecinos también. Nosotros somos de aquí, de alrededor, somos los que estamos más afectados por ese escombro.
Ahora, si quieren dejar el escombro en un lado, yo creo que le sobran áreas al ayuntamiento para ir a dejar ese escombro, porque no pueden decir que van a utilizar ese tipo de adoquín, porque hay mucho que viene mezclado con concreto, con varillas. O sea, tienen que ponerlo en un lugar indicado. ¿Su nombre?
Mi nombre es Raimundo Recio, vivo en la sede del 152. No molesto que tengan los bloques aquí porque lo está para empezar. Yo hago a mi niña crecí con la bicicleta. Entonces, esto lleva en el camino, pues, una de las mismas piedras, pues me caí. La verdad, es muy molesto que tener que estar pasando por esas cosas porque, pues, como dijo el señor, es un área verde y no es para que estemos pasando por ese tipo de cosas aquí en el parque. O sea, yo diario, todos los días vengo pues a regar por lo mismo para que el parque se vea bonito, como pues para que vengan unas personas y nada más tienen unos pedazos de bloques que son desperdicios, ni siquiera son bloques completos.
Gracias. Y bueno, también decirles que aquí hay gente que está comprometida con el parque, que viene, riega las plantas, trata de que esté bien. Su nombre y por favor sus comentarios.
Lorena Hernández. Bueno, necesitamos que quiten por favor los adoquines, se están pasando a la pista. Hay señores que tienen que cargar los adoquines y quitarlos para poder pasar. Es muy fácil que uno se tropiece por aquí. Entonces, nada más le estamos pidiendo de favor que si no viene el día de hoy a quitar los adoquines, vamos a tener que cerrar todo Aralias y todos vamos a estar afectados como vecinos. Vamos a empezar a cerrar con los carros y ni modo. Eso es lo que están propiciando ellos, de que no nos quiten. Y pues la mesa directiva no hace nada. La presidenta no hace nada y no toma en cuenta absolutamente nada.
¿Quién es?
No tengo ni idea quién sea.
No. Vemos gente que está caminando, que está trotando, gente que viene aquí al parque, está un señor que va trotando, ya no se detuvo porque él lleva su ritmo.
Antonia Franco.
Doña Antonia, ¿qué opina de esto que están haciendo aquí?
Está pésimo. Porque ya de repente uno viene caminando o de repente alguien por ahí movió un y se tropieza. De hecho, hace un ratito me tropecé con un pedacito de...
Bueno. Pues estamos oyendo ahí los comentarios, amigos del auditorio, y ahora vamos a pasarle el micrófono al subdirector de Servicios Públicos. Insisto, ya hablamos con Ascensión Gil Calleja, está ocupado, y el subdirector es Pablo Sandoval. Y él nos va a decir qué es lo que pasa. Él ya pasó reporte, ¿qué le dices?
Mire, estamos tomando el reporte ahorita. El tema lo va a tomar ahorita lo que es el jefe de gabinete. Él se va a encargar de, el licenciado Augusto Caraz, él se va a encargar de mandar al personal de obras públicas que le den una explicación y más que nada que recojan este material, ¿verdad? Porque sí se ve que está afectando lo que es el área verde.
Aprovechando su presencia, fíjese que tenemos, y ya lo hemos comentado, aparte de lo que están viniendo a aventar aquí, está el asunto de la colonia en Ixtapa, a donde se hizo una obra que se puso como ya terminada. Esto ya se subió al pleno, ya se mandó a diferentes instancias federales y la autoridad no ha hecho nada. No sé si aquí va a suceder lo mismo.
No, pierde cuidado, como le comento, el jefe de gabinete ya tiene el tema. Ahorita vamos a coordinarnos con él para platicar con el director de la pública si se retire el material este que se encuentra aquí en el parque.
Y especialmente decirles que son gente que vive alrededor No estamos hablando de gente que vive a 6 cuadras, a 7 cuadras, de donde ya fueron a dejar más adoquín allá adelante. Pero si los vecinos de allá son felices con los adoquines afuera de su casa, ese es otro problema. Allá ustedes dialogarán con ellos. Los que están aquí presentes, que tienen nombre y apellido y que tienen y se están identificando con el nombre de la calle, Sensontle, Tucán, Canario, ¿sí? Todos ellos están aquí, dan su nombre, dicen en qué casa viven y ellos finalmente, ¿cuántos días deben de esperar para que quiten?
No, la verdad va a ser de inmediato, el tema lo van a tratar ahorita. Como le comento, traen ya el tema de ellos, el licenciado Alcaraz, él se va a encargar de platicar con el titular de Obras Públicas para retirar lo que es el material.
Muy bien. Porque, repito, ya aquí los vecinos estaban organizados con otros dos que espero se sumen, como que se perdió un perrito, ¿verdad? Bueno, ellos decían, si no quitan el adoquín hoy, mañana estaríamos tomando la calle con nuestros vehículos.
Sí, claro, si no nos hacen caso, como en tantos problemas que hemos planteado, la verdad nos van a obligar a cerrar las calles. Alguna vez ya lo hicimos. Hace algunos años, inclusive, bloqueamos la circulación ahí cerca de la farmacia Guadalajara. Ahí afectamos tanto la entrada como la salida de las colonias, no tan solo de Aralia, sino de varias colonias que salen. Porque hubo un incumplimiento también, no recuerdo exactamente el problema, pero fue un incumplimiento por parte de las autoridades.
Muy bien, sus comentarios.
Comentario es que venga lo más antes posible porque también el parque sufre, no hay buena iluminación, no vienen a recoger la basura cuando los jardineros vienen, dejan semanas que pasan y rompen las bolsas y está otra vez muy sucio nuestro parque y es una tristeza que hagan gasto en jardinería y dejen la basura por semanas y es lo que les pedimos a quien corresponda, por favor, Parque de las Aralias.
Pues aquí está su director de servicios públicos, ya ahí se lo pueden decir. ¿Sus comentarios finales?
No, pues que vengan a recoger, porque el escombro eso se presta a que más gente venga a las horas de la noche a dejar basura, colchones, o como se ha visto en otros parques, o escombro simplemente.
Yo también espero que vengan a recoger eso hoy mismo, si no mañana temprano todos vamos a organizarnos y a cerrar las calles.
Y esperemos que sí, y bueno, estamos aquí los vecinos al pendiente de que den cumplimiento a lo que el señor nos acaba de ofrecer.
Gracias. Hola, buenas tardes. Otra vez, nada más les pedimos de la manera más respetuosa y educada que nos hagan caso, sino porque no queremos más que nada tomar cartas en el asunto y pues hacer las cosas de otra manera.
¿No les dejan otra salida? Ante una falta de respeto, pues es ir a tomar las calles, vienes y me quitas. Y entonces sí, reacciona la autoridad hasta que la gente protesta, hasta que la gente se manifiesta, hasta que la gente cierra calles. Entonces es cuando dice, bueno, da la cara.
Están matando al sacacito, están matando a las plantas que estaban ahí. O sea, más que nada también eso es lo que me molesta a mí.
Bueno, un último comentario es que si el día de hoy no se llevan el cascajo que hay, vamos a tener que cerrar las calles. Todos los vecinos que estamos aquí, yo creo que se van a juntar más y vamos a cerrar las calles y lo siento mucho por los que tienen escuelas afectados, pero vamos a tener que cerrar porque es una burla que también la mesa directiva ni siquiera se aparezca aquí. Yo no creo que haya, porque digo, no hubieran permitido esto y si lo hay, pues seguramente que no viven en esta calle. Aquí están los que viven frente al parque, que lo han cuidado, que ven por las plantas, que lo riegan y que, bueno, piden que se lleven el escombro. Muchas gracias. Bien, amigos del auditorio, pues nos vamos. Usted ya escuchó Pablo Sandoval, subdirector de Servicios Públicos, que seguramente ya le comentaron los vecinos también de la falta de alumbrado que hay de esa zona, de que sí se requiere que vengan a recoger más la basura, sobre todo aquí en el parque, y se lleva usted anotado todas las peticiones.
Claro que sí, cuenten con el apoyo de parte de la Dirección de Servicios Públicos. Hablaremos con el jefe de parques, el de alumbrado y el de aseo público para que tengan mayor atención y los estaremos supervisando también para garantizarles que se va a atender.
Bien, el viernes yo me comunico con ustedes, hoy es miércoles, el jueves me comunico. Si el viernes no no han recogido esto, bueno, pues ya estaremos transmitiendo de que los vecinos tomaron las calles, cerraron las calles. Muchas gracias. Buen día, nos vamos a la siguiente pausa, porque al regreso, amigos del auditorio, le tengo una entrevista. Es temporada de huracanes y le voy a tener información de una película en Netflix que se llama precisamente Temporada de Huracanes. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Amigos del auditorio, estamos en temporada de huracán. Y justamente aquí, atrás de estamos en temporada de huracanes, amigos del auditorio. Y justamente con ese nombre, temporada de huracanes, vamos a poder ver en breve en Netflix esta película. Y me da mucho gusto porque justamente el actor principal de la película es Edgar Treviño. Edgar Treviño, actor que tiene el privilegio de contar con la medalla Virginia Fábregas. Son muchos años de picar piedra, muchos años de trabajar en teatro, de trabajar en diferentes medios, de hacer cabaret. Y ahora en esta película, Temporada de Huracanes, que justamente en estos momentos, en el Festival de Michoacán, de Morelia, que se viene, pues están dando una conferencia de prensa, el festival, en donde habla de diferentes películas que se van a presentar en el Festival Internacional de Cine de Michoacán. Vamos a escuchar en un momento más parte de lo que están diciendo, para que usted escuche.
De lo mejor de la cinematografía internacional, que incluyen Cerrar los ojos, de Victor Erice, Cinema Has Been My True Love, The Work and Times of Linda Miles, de Mark Cusar, Club Hero, de Jessica Hausner, Los Colonos, de Felipe Gálvez Averde, de Ted Dernier, de Catherine Breillat, Fallen Leaves, de Aki Kaurismäki, The Holdovers, de Alexander Payne, How to Have Sex, de Molly Manning Walker, May December, de Thor Haynes, Perfect Days, de Wim Wenders.
Y justamente, déjeme comentarle que en esta conferencia de prensa se está anunciando Temporada de Huracanes, y vamos con el actor principal, Edgar Treviño, quien después de una larga trayectoria, hoy en esta participación, en esta película que se va a los festivales. Edgar Treviño, ¿cómo te sientes?
Gracias, Susana. Buenos días a todo el auditorio. Pues yo me siento muy feliz, contento, nervioso, obvio, porque esta es una de las películas más importantes para mí en este momento, que Netflix se fijara en mi trabajo y que me diera la oportunidad de protagonizar esta película, pues imagínate.
¿Tiene Sirena?
Está Sirena, por supuesto, una película que fue ganadora en diferentes festivales, pero esta viene a reafirmar lo que ya habíamos hecho anteriormente.
Cuéntanos, sé que no puedes hablar mucho de la trama, pero sí puedes hablar de la autora del libro, de esta adaptación que se hace para Temporada de Huracanes y que está a punto de verse, que está a punto de participar precisamente en los festivales, en el caso del Festival Internacional de Cine de Michoacán.
Efectivamente, de Morelia. Fernanda Melchor es la autora de esta película, de este libro que es muy famoso, ganadora del premio Booker en Alemania, semifinalista, y ahora se hace realidad haciendo cine. El texto que ella realizó en libro ahora lo hacemos en cine, y bueno, maravilloso, porque va a ser una buena experiencia. Dirige Lisa Miller y produce Who Films junto con Netflix.
Y bueno, aunque de momento no puedes hablar de la trama, sabemos, sí puedes hablar de lo que significó para ti. Háblanos un poco de las locaciones, de cómo se hicieron, qué tuvieron que pasar. Las imágenes que hemos visto, las fotografías que ya se han subido a las diferentes plataformas para hablar de Temporada de Huracanes,
nos habla un poco de ese esa fotografía, de pronto de noche, la mayoría de las escenas, la fotografía que se nos hace muy interesante, pero háblanos un poco, ¿en dónde se filmó?
Filmamos el año pasado en el estado de Tabasco, ya que en Veracruz no nos permitieron hacer la filmación, lo hicimos en el estado de Tabasco, y bueno, las locaciones todas son naturales, todas, no hubo ninguna sesión en foro ni nada, todo fue en escenarios naturales. Y es una historia muy cruda, habla de muchos temas muy relacionados con lo que vive actualmente nuestro país, principalmente la violencia y los feminicidios. Sobre todo eso habla sobre el misticismo del mexicano, habla también de homofobia y habla también de lo arraigada que está la política en los pequeños pueblos y que no les ha permitido resurgir. Ese es uno de los temas que toca la película.
Pues ahí está, tema que no está para más, amigos del auditorio, en temporada Canes, el actor principal de la película es Edgar Treviño. ¿Nos puedes decir quiénes más participan de algunos de los actores?
Fíjate que esta es una generación de actores nuevos, porque ninguno tiene la cartelera, no vas a ver actores ya reconocidos. Todos son, a Netflix le está apostando al nuevo cine mexicano con actores de nueva generación, que están haciendo una buena labor, y seguramente el cine mexicano hoy más que nunca va a regresar, porque es un cine que le da la oportunidad a los nuevos actores.
Porque de pronto veíamos a los mismos en todas las películas, y otra vez. ¿Y qué hay de todos esos actores y actrices que surgen? Por ejemplo, tú estuviste en Bellas Artes, tú estuviste, incluso recuerdo, tus temporadas con Enrique Alonso. Háblanos un poco de tu trayectoria.
Bueno, yo estoy cumpliendo casi 30 años en los escenarios. Tuve la medalla de Virginio Fábregas de 25 años de trayectoria con la Asociación Nacional de Actores. Soy egresado del Instituto Andrés Soler en la Ciudad de México. Y bueno, estoy en la Compañía Nacional de Teatro, sigo haciendo teatro aquí en Puerto Vallarta. He estado representando a México en diferentes festivales internacionales. Estuve en Argentina, en Cuba, en El Salvador.
Y me invitaron recientemente en Nayarit, ¿no?
Sí, ahora en el del Orgullo, el Estado de Nayarit con su Comisión de la Diversidad me invitó a participar con unas puestas en escena en diferentes municipios del Estado de Nayarit, y aquí en Vallarta estoy también haciendo algunas puestas en escena, y de hecho ahorita me están hablando para hacer puestas en Jalisco, en Guadalajara.
En Guadalajara, y puestas en escena sobre...
Me están pidiendo la obra de Sordos, que tú ya viste.
Está buenísima, Sordos, qué bárbaro. Ahí vamos a detenernos en Sordos, porque de pronto esta puesta en escena nos llamó la atención. Yo no creo que haya otra, o tú ya nos dirás, pero tuviste que prepararte, aprender el lenguaje de las personas silentes, de las personas que no oyen.
Efectivamente, me tardé un año en hacer esta obra, porque tuve que ir a tomar las clases de señas, de lenguaje de señas. Y bueno, fue una propuesta muy interesante. Sí hay otros grupos que hacen teatro para sordos, pero esta es una propuesta única porque es desde el punto de vista de un sordo, cómo vive él y cómo ve la sociedad en general y cómo lo tratan a él en este momento.
Además de que las personas que no oyen y no hablan pueden ir a la obra de teatro y entender perfectamente de lo que se trata.
Es para las dos, es para principalmente para hacer conciencia a los que sí hablamos, a los hablantes, y a las personas que viven con sordera, de alguna manera que ellos entiendan que sí también pueden salir adelante.
Bueno, pues ahí está Sordos, que se va a poner en Guadalajara, muy interesante esa obra, y bueno, ya tendremos oportunidad de conocer más de Edgar Treviño. Ya comentábamos que él tiene la medalla Virginia Fábregas por sus 25 años, ya tiene más. Desde luego, él pertenece a la Asociación Nacional de Actores, a la ANDA, y bueno, él ha estado muy involucrado en los procesos también de la ANDA, hay que decirlo, y que bueno, no te apartas de ese ambiente también. Ya te hemos visto con algunas mujeres actrices sindicalistas. ¿Cuál es el ambiente que vive la ANDA?
Bueno, en este momento hay cambio de secretario general, empiezan las plantillas a formarse. Laura Zapata quiere regresar nuevamente, pero al parecer se le está complicando. Y hay algunos otros nombres que andan por ahí por querer ser nuevamente líderes sindicales. Secretario general de la ANDA. Y ahora, pues bueno, andamos viendo la posibilidad de regresar a la Ciudad de México y votar directamente allá con las planillas y estar muy cerca para ver el futuro de lo que va a ser la Asociación Nacional de Actores.
Muy bien, pues Edgar, te agradecemos mucho éxito en temporada de huracanes. Nosotros nos vamos a ir una pausa, amigos del auditorio, vamos a regresar porque tenemos un asunto pendiente. Fíjense que nos han estado hablando amigos de Pochotitlán, en el municipio de Tomatlán, de la telesecundaria Narciso Mendoza. Nos comentaban las madres de familia que hoy en la mañana llegaron autoridades de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, y bueno, nos decían, es que pues la maestra aquí se va a quedar, no va a hacer nada, les vamos a traer un maestro que a lo mejor viene tantos días, y los padres de familia no han firmado ningún documento, no están de acuerdo, y al regreso de la pausa vamos a escuchar a algunos padres a ver qué nos dicen de este documento y de la visita que hizo la Secretaría de Educación Pública.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Auditorio, nos vamos a Tomatlán a, con madres de familia de la Escuela Narciso Mendoza. Les pongo en contexto, hay una maestra, ya nos van a decir el nombre de nueva cuenta, que pues no daba clases, enviaba a los alumnos a mandados personales, los mandaba por fruta, los mandaba por su café, los mandaba por elotes, pero en eso se le pasaba a la maestra y no daba clases. Ya tuvimos en otras emisiones el testimonio de alumnos que salieron de la secundaria sin preparación, que se sentían muy inseguros al entrar a la preparatoria. Y esa situación se vuelve a vivir, por eso es que los padres de familia en esta ocasión dijeron, ya basta. Y vamos a escuchar a Anabel para que nos diga qué pasó. Trajeron a la gente de la Secretaría de Educación Pública y qué ha sucedido, Anabel.
Sí, buenos días. Hoy tuvimos la visita del ATP Cristian Gómez, y el cual aún no se puede decir un acuerdo. Él ya se está dirigiendo directamente con el encargado de Guadalajara de la Secretaría de Educación, con el señor Ramón Corona, y incluso una llamada cuando estábamos allí en reunión con los demás padres de familia. Y pues dijo que quería que pusieran nuestras quejas, porque no queríamos a la maestra, por escrito, y allí se le mandó en ese momento por vía WhatsApp, y entonces quedamos en espera de una respuesta. Él va a analizar directamente el tema y pues espera una respuesta en el transcurso de la semana.
Bien, Anabel, vamos a tratar de localizar al secretario de Educación en el estado de Jalisco. Vamos a hablar sobre esta situación que están viviendo ustedes. No han firmado ningún documento todavía, ¿verdad?
Pues nada más expusimos el caso otra vez y lo volvimos a firmar, y el cual se le mandó por WhatsApp.
Bien, vamos a estar en comunicación con ustedes.
voy a hablar contigo, ya tengo copia de los documentos que les dejaron a ustedes, y bueno, ustedes no tienen por qué hacer acuerdos con algo que no les convengan a sus hijos. Sus hijos requieren de la preparación diaria y no de dos veces por semana, y eso, si bien les va. Entonces, vamos a ver qué pasa con la Secretaría de Educación Jalisco, qué pasa con especialmente el programa de estas telesecundarias que existen en el estado y particularmente esta de Narciso Mendoza. Muchas gracias, Anabel. Estamos en comunicación.
Muchas gracias.
Amigos del auditorio, pues le vamos a seguir dando ahora sí que atención a los vecinos de Tomatlán. Vamos a dar seguimiento a este asunto de esta telesecundaria en donde los maestros o la maestra Esparza Montelongo va, cobra, pero no educa. Los niños no reciben esa formación educativa. Así de que vamos a darle seguimiento, vamos a ver que se comprometan las autoridades, que para eso les pagan a las autoridades o a los maestros que en un momento dado están frente a grupo, como en esta telesecundaria, simplemente que vayan a hacer lo que les corresponda. Que tengan ustedes un excelente miércoles. Me despido de ustedes agradeciendo el favor de su atención. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Gracias desde luego a todos los que apoyaron en la transmisión del streaming, a Iriana, a Luciano Sañudo, desde luego también a nuestra compañera Katia Sandoval, a todos. Muchas gracias. Gracias, Jonathan, que tengan buena tarde. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.